Fuga de Radio.
Ocho que cuentan. Literatura latinoamericana en tus oídos. En esta primera temporada, lo que se está escribiendo hoy en Uruguay.
A veces mamá y papá salen sin nosotros.
Cuando estamos en casa.
Nos dejan con la abuela.
De Fernanda Trías.
Con la abuela Perla y a veces con Blanca, la señora que limpia.
Arandelas, divisiones y un hombre muerto caen con estrépito en mitad de un revoltijo de explosiones y de humo.
El último lancero. De Martín Bentancor.
Santa Virgen de la Misericordia.
Ni siquiera los más cercanos sabían a ciencia cierta si Yolanda carecía o no de estabilidad mental.
La loca Yolanda,
que tenía
de Carolina Bello.
Terrible.
Que ya algo había visto cuando era chica.
Encontramos el dibujo arrugado entre otros seis.
El silencio del río, de Horacio Cavallo.
Siete cuerpos en la costa dibujados a lápiz. El tiro no salió y el viejo Pancho lo ensartó en el pecho y lo tiró a la zanja.
Los que no hemos vivido de verdad. De Pedro Peña.
Rojo oscuro, mórbido.
Condiciones para la vida, de Rosario Lázaro.
Despertó excitada y miró hacia el costado.
Pasaba las tardes escondida.
Norma, de Martín Lasalt.
¿Cuántas tardes? Se preguntó. Y no pensaba en las de su infancia.
Cierra el inodoro, se trepa la taza y sin descalzarse se baja el pantalón deportivo beige y la bombacha.
Bravo Blanca, de Inés Bortagaray.
Sangre.
Ocho que cuentan. Literatura latinoamericana en tus oídos.
Nausica Palomeque es periodista y docente uruguaya. Durante 15 años se ha dedicado al periodismo escrito y radial. Desde hace 3 años, junto a Matilde Campobónico, obtuvo el Premio Nacional de Periodismo en nuestro país por su reportaje Diles que no me maten sobre la migración en México. Actualmente se encuentra trabajando como productora en el Hilo Podcast de Radio Ambulante Estudios y este año viene de lanzar el podcast 8 que cuentan, un proyecto cultural inclusivo de la literatura latinoamericana que está dirigido por ella y en esta primera temporada se centra justamente en la narrativa uruguaya. Es este tráiler que estábamos escuchando al comienzo y además en esta semana la vamos a tener a Nausicaa de visita en los salones de nuestra Facultad de Información y Comunicación para una charla de clase abierta, así que para conversar un poquito de todo esto que anda en la vuelta la recibimos hoy en Fuga de Radio. Nausicaa, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, ¿cómo estás, Diego? Gracias por la invitación.
Un gusto tenerte aquí en la Uniradio. Bueno, y para arrancar, esto que arrancábamos escuchando, ¿no? De este podcast 8 que cuentan, que es tu más reciente trabajo, es un trabajo y un proyecto que tiene como muchas aristas para arrancar a desmenuzar. Como punto de partida, incluso diría que hay una primera lectura de una cuestión de problemática social que es el tema de la accesibilidad, que supongo que debe haber sido uno de los puntos que te va a haber despertado el ponerte a trabajar estas cuestiones y tener nuevas formas para la literatura.
Sí, tal cual. El proyecto tiene, digamos que vos lo decías muy bien, tiene muchas aristas y tiene como dos grandes partes, digamos. Una primera que es un libro que lo estamos imprimiendo, que es en braille y en macrotipo. Macrotipo, para el que está escuchando, es letra ampliada, letra más grande, es en letra 24 y 48, como cuando hacemos en la compu, ¿no? Tamaño 24, tamaño 48. Está pensado entonces para personas con ceguera y con baja visión. Y ese libro se va a distribuir de manera gratuita en los liceos públicos del Uruguay, donde hay jóvenes con ceguera y con baja visión. Ese es el primer, es un libro que no se vende, claro. Que tengo que aclarar, porque me han preguntado dónde lo pueden comprar. Ese libro, a su vez, viene con un código QR que te lleva a un podcast donde están, son 8 cuentos de literatura uruguaya actual, donde están esos 8 cuentos interpretados por actores y con una narración sonora de los paisajes, ¿no? Que van generando clima, de las escenas. Eso, digamos que hay un camino que vos podés recorrer desde el libro hasta el podcast con el libro, y si no, el otro camino, si no tenés el libro, es directamente ir a en este momento está en Spotify y están los 8 cuentos. 8 que cuentan, los buscas ahí y los podés escuchar. O sea que hay como dos caminos para llegar al proyecto.
Claro. ¿Y qué criterios usaste para la elección de los cuentos, no?
Juliana, ¿verdad?
Sí.
¿Qué tal? Mira, el primer criterio, la primera búsqueda que yo tuve fue pensar que lo que quería era difundir literatura uruguaya actual, que fuera que una persona que diga, bueno, ¿qué es lo que se está escribiendo hoy en Uruguay? ¿Qué es lo que, quiénes son los escritores y las escritoras que están, que tienen ya un nivel de profesionalidad, ¿no? Que han publicado libros, que han ganado, que algunos incluso ya han tenido traducciones, que han ganado algún premio, ¿no? Pero que son, no es que escribieron algo y ya está, ¿no? Que ya son escritores,
claro,
¿no?
Que se dedican a eso.
Ese era como el primer criterio, y que fuera actual, ¿no? Ese era como mi primer objetivo, difundir, dar a conocer esa literatura que se está haciendo hoy. Entonces hay como primero un corte generacional, después hay un criterio paritario, yo quería que fueran tanto escritores como escritoras, entonces son 8 y son 4 escritoras, 4 escritores. Y después hay un criterio estético que creo que es como, bueno, son buenos cuentos todos, son muy buenos cuentos a mi criterio, y busqué en eso que sean buenos cuentos, que haya una variedad, ¿no? De estilos, de géneros, que permitieran también como identificar paisajes de Montevideo, de otras localidades del país, playas, campo, que también nos permitiera como desplegar sonidos y paisajes sonoros distintos, y géneros también que te permitieran cosas diferentes. Entonces tenés algunos cuentos que son como con un corte más realista, otros que van más hacia lo fantástico, hay uno que es una batalla, hay otro que es más onírico, más erótico, hay género negro, hay uno que es una especie de día de furia en la ciudad de San José. O sea que hay de todo para divertirse.
Uh-huh. Esto que señalabas recién, Nausica, de la ambientación sonora, en la cuestión inmersiva, ya sea para personas que, por ejemplo, son ciegas, tienen baja visión, o quien no tiene esa discapacidad, juega un papel súper relevante, y hay un trabajo muy profundo, muy dedicado en lo sonoro. Está a cargo de Daniel Jafalian, ¿verdad?
Sí. Daniel es un lujo, trabajar con Daniel, que Daniel se sumara al proyecto, fue un lujo que me di, ¿verdad? Daniel es sonidista de cine y ha trabajado en innumerables películas uruguayas, tiene como más de 50 películas hechas. Entonces, a mí me interesaba particularmente que él se sumara, porque sabía que le iba a dar una impronta cinematográfica, que era lo que yo estaba buscando. Y bueno, trabajar con él fue un placer. Y fuimos como tratando de encontrarle como una identidad sonora a cada cuento. Hay un montón de sonidos diferentes, hay sonidos que son del archivo de él, sonidos que buscamos a propósito para este cuento. Hay playas de todos los lugares que se le puede ocurrir, de Maldonado, está Punta Negra, está Punta Fría, está San Francisco, ahí está La Paloma en Rocha, hay una playa de Colonia, hay sonidos de médanos, hay sonidos de gaviotas, hay sonidos de aleteos, hay cuchillos, hay golpes, hay risas de niños, hay vacas, chicharras, todo lo que se les pueda desplegar. Hay arroz hirviendo incluso, hicimos una escena con arroz hirviendo. Hay sonidos de fábricas, hay cajitas musicales. Hubo un momento donde Daniel me dijo, necesito cajitas musicales, y allá salí yo a buscar cajitas musicales. Las mías de mi infancia, las de mis amigas, las de las hijas de mis amigas. Así que sí, hay un trabajo de música, guitarras, hay tambores, acordeón, Carlos Gardel. Es un universo enorme y él hizo realmente un trabajo muy, muy fino.
Muy minucioso. Un universo sonoro muy, muy vasto también.
Dos años de trabajo, ¿no?
Claro. Y eso es una parte del podcast, porque después participan intérpretes, actores, decías, y actrices. Sí. Es todo una gran maquinaria la elaboración del podcast. ¿Cómo, perdón?
Que fue una locura.
Claro.
La que me metí, digamos. Sí, sí.
Aparte, durante muchos años.
Que arranca con la elección de los cuentos, que llevó un tiempo, llevó una investigación, una exploración, conversar, ver, porque yo quería también que fuera... que no fuera simplemente 8 cuentos que me gustaban a mí, ¿no? Que no fuera una elección. Siempre hay una subjetividad, obviamente, pero no quería que fuera caprichoso, que quería que hubiera un criterio. Entonces, definir ese criterio, explorar los cuentos, elegirlos, eso llevó un tiempo. Después, conversar con los actores, trabajar con ellos. Yo no dirijo actores, obviamente, yo soy periodista, pero sí conversamos mucho los cuentos, ensayamos, practicamos, fuimos como viendo qué tono le íbamos a ir dando a cada cuento. Después fue grabarlos, que llevó mucho trabajo, porque los cuentos, algunos los grabamos hasta 10 veces, algunos los grabamos, pasaron los meses, los volví a escuchar. Yo soy muy meticulosa y un poquito obsesiva. Y los volví a llamar para ver si podíamos grabar de nuevo. Algunos los grabamos escena por escena, otros los grabamos y al final había que ir como armando, ¿no? Como una especie de puzzle. Eso llevó un trabajo también, por supuesto. Y también los dos actores, que son Gustavo Zafores y Gabriela Pérez, hicieron un trabajo precioso, muy comprometido, muy de mucho estudio, de mucho trabajo. Y después pasamos a la parte que les comentaba hace un ratito sobre la parte de la narración sonora. Digamos que son como 3 grandes etapas, ¿no? La sí. parte de la producción de la elección de los cuentos, la grabación el trabajo con los actores, la narración sonora, y bueno, y después todo un viaje también el tema de hacer el libro, que los estamos haciendo todavía porque se hacen de manera artesanal. Así que sí, es un trabajo como con muchos frentes y con muchos desafíos.
Sí, eso lo que nos contás, Clara, nos da la pauta del gran desafío, ¿no? En el que te embarcaste y que evidentemente te ha representado incluso muchos aprendizajes nuevos, incluso para vos, que venís trabajando mucho como periodista, como productora, pero encarar un podcast que implica todo este trabajo desde cero es como un universo gigante.
Sí, sí, básicamente me enloquecí.
Bueno, pero es un problema lindo.
Sí, un problema precioso, me metí en un problema precioso, sí, tuvo muchos, o sea, ha sido un gran aprendizaje en cada etapa, ¿no? Desde ponerme a estudiar, a leer, porque leí muchos cuentos buscando cuáles eran. No todos los cuentos funcionan igual cuando pasas a la oralidad, cuando los lees. Entonces era como un ejercicio de buscar y leerlos en voz alta e imaginarme si era, yo ya me estaba imaginando qué sonidos disparaba, qué no, o sea, pensaba si podía funcionar o no. Eso llevó un trabajo. Después sentarme, o sea, conversar mucho sobre el tema de cómo iba a ser el libro, de qué características iba a tener, imprimir en braille, yo no sabía nada de braille, o sea, imprimir en braille tiene sus desafíos, no es lo mismo que imprimir un libro en tinta. Por ejemplo, les cuento, cuando uno pasa de una publicación en tinta a una publicación en braille, el tamaño a veces se multiplica por 3 y hasta por 4. Se despliega mucho más por la forma que tiene el braille. Uh-huh. ¿Vieron que son esos como esos puntitos que se sobresalen sobre la hoja, no?
Sí, sí, sí. Sí. Claro, una hoja de texto común son más o menos unas 3-4 en braille.
3-4 en braille. Entonces también eso definía y acotaba también. Yo no podía poner un cuento de 20 páginas porque se me iba a 60-80 páginas. Eso también es una... Y también eso también había definía... El podcast también me marcaba me acotaba en ese sentido, porque me parecía que los cuentos tampoco podían ser tan largos. Es como para sostener una cosa en narrativa sonora. Me parecía que había que pensar en cuentos con una determinada duración también.
Claro.
Eso por un lado, y bueno, sí, después en la parte del podcast también, obviamente que fue un gran aprendizaje, porque yo trabajo en radio, y trabajé muchos años en radio y trabajo en podcast, pero nunca había hecho una cosa así, entonces fue como un aprendizaje.
Eso te íbamos a preguntar, que sos productora del Hilo Podcast en Radio Ambulante. Sí. Sí. Seguramente hay algo de eso que trasladaste o te sirvió para la 8 que cuentan.
Sí, supongo que sí, porque en realidad yo trabajé en radio acá en Uruguay 9 años. Entonces, siempre me gustó mucho hacer crónica radial, siempre. Ese fue como algo que... Y me gustaba mucho como salir a la calle a buscar sonidos, ¿no? Eso fue algo que siempre me gustó. Entonces creo que ahí, de alguna manera, ya empezó como a gestarse una... Y bueno, y como que fui... Naturalmente terminé... Ahora estoy trabajando en un podcast que no es de... O sea, no es de ficción, es de noticias de América Latina, pero siempre estamos buscando una narración y buscarle un... la manera en que se cuenta, claro, esa noticia y su contexto, siempre se busca una manera narrativa de hacerlo.
Sí.
Entonces sí, sin duda, es como que es el lenguaje en el que estoy metida ahora.
Uh-huh. Y para hacer la invitación también fundamental, Nausicaa, que era uno de los motivos, por supuesto, con el que queríamos conversar hoy contigo, vas a estar acercándote aquí a la FIC este miércoles a las 11 horas en el marco del curso de Radio 2 de esta asignatura, pero va a ser una charla abierta, ¿no? que esta cátedra justamente preparó y a la cual te invitó para que vengas a conversar no solo con los y las estudiantes, sino también con todas las personas que se quieran arrimar para justamente, bueno, poder conversar un poco acerca de cómo es animarse y sumergirse a esto de contar historias en formato podcast.
Sí, tal cual. Es una charla, es una conversación y espero estar a la altura de las preguntas que me hagan.
Eso seguro, que te van a surgir muchas preguntas por tu trabajo en el Hilo, por tu trabajo periodístico anterior, por 8 que cuentan. Seguro que va a haber muchas preguntas de quienes participen. ¿Con qué expectativa aguardas esta charla del miércoles?
No, me encanta. A mí me genera siempre... Me gusta mucho hablar con estudiantes. Me gusta mucho saber qué piensan. Me gusta saber, conocer cómo lo recibieron. Ver qué inquietudes tienen, ver qué comentarios tienen, ver qué críticas tienen. Todo me resulta... Me genera curiosidad y me genera mucho interés, porque en definitiva yo también estoy pensando en jóvenes. Así que, y siempre me gusta hablar con estudiantes de comunicación. Es como volver al origen, ¿no? Entonces, creo que lo voy a disfrutar.
Exacto. Recordemos la invitación entonces, esta charla abierta donde van a poder escuchar y preguntarle fundamentalmente a Nausicaa, va a ser este miércoles 15 de noviembre a las 11 horas en el Salón 410 de la FIC, como decíamos, en el marco de la asignatura Radio 2, junto a las docentes Natalia Rodríguez y Cecilia García. Así que queda más que hecha la invitación para que se arrimen aquí hasta la FIC a San Salvador y Jackson. Nausicaa, muchísimas gracias por este ratito de charla que nos regalaste aquí en la Uniradio y te esperamos el miércoles aquí en la facultad.
Vale, gracias a ustedes.
Nos acompañaba Nausicaa Palomeque, ya venimos para más Fuga de Radio.
Puedes verla asomándote a la ventana o encendiendo el televisor. Es el mundo que han puesto ante tus ojos para que no veas la verdad.
Fuga de Radio.
Fuga de Radio.
Fuga de Radio. Fuga de Radio.